Bienvenidos a Éxito y Finanzas Podcast, episodio 21. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Alexis Gini los saluda. Y el día de hoy vamos a estar charlando con Victoria Sirigliano. Victoria es la creadora de Vixen, una marca de zapatos que nació hace 8 años en Argentina y hace un poco más de un año desembarcó en los Estados Unidos. Victoria nos va a contar cómo arrancó con este emprendimiento siendo tan joven y cómo fue creciendo y adaptando su negocio a medida que la demanda de sus productos aumentaba. Y antes de pasar al episodio del día de hoy, por favor les pido que no se olviden de seguirnos en Instagram, @éxitoyfinanzas, y de suscribirse en iTunes o en Spotify para que cada vez que pongamos un episodio nuevo a ustedes les llegue una notificación. Ahora sí, vamos a la entrevista. Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida a Éxito y Finanzas.
Hola Alexis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a vos por tu tiempo. Es un placer poder entrevistarte y que la gente te conozca un poco más a vos, tu marca, qué haces y toda tu historia de cómo arrancaste con esta idea que ahora es un emprendimiento ya montado hace un par de años. Así que te tiro la pelota de tu lado y contame un poquito quién sos, qué haces, contanos un poquito tu historia.
Bueno, mi nombre es Victoria, soy argentina, de Capital Federal. Tengo 28 años y empecé mi marca de zapatos en el 2012, cuando tenía 21 años, mientras cursaba mi carrera de Relaciones Públicas. Empecé a vender a través de Facebook, medio a modo de hobby, cuando empecé a ver que Facebook se estaba convirtiendo en algo grande y ya no era más, ya no era solo una red social, sino que había oportunidades de negocio, y me pareció una forma de empezar con un proyecto propio con bajo riesgo. Creo que, bueno, las redes sociales democratizaron todo eso, ya no era necesario para tener una marca, un local en la calle, una agencia de publicidad, una agencia de prensa. Fue mucho más sencillo. Lo que no fue sencillo fue con lo que me encontré. Tenía 21 años, no sabía cómo se hacían los zapatos y me mandé a hacerlo y bueno, tuve muchos setbacks, digamos, pero fui aprendiendo. Tuve la marca durante 8 años en Argentina, 6 años, un poquito menos, durante 6, 7 años en Argentina, también con un modelo de e-commerce y acompañado de un showroom y distribución mayorista a distintos puntos del interior del país en Argentina. Y hace 2 años cerramos la marca en Argentina y hace 1 año lanzamos en Estados Unidos con un modelo de e-commerce.
Buenísimo, buenísimo. Un buen resumen rapidito y al punto. Me encanta y saqué un montón de cosas para preguntarte. Lo primero es, ¿cómo se te ocurrió arrancar con los zapatos? ¿Tenías como que siempre te gustó el tema de la moda o cómo llegaste a decir quiero hacer zapatos y tomar ese paso?
Mira, sí, yo siempre supe que la industria en la que quería trabajar era en la de la moda, pero nunca tuve bien en claro en qué. O sea, desde muy chica siempre me apasionó todo lo que tenía que ver con la moda, pero no solo desde un lugar de consumo o de seguir tendencias, sino como desde el lado del negocio. Siempre quise saber qué había atrás de una marca, quién era el dueño, cómo había empezado. Siempre me apasionó ese lado. Entonces, pero no me veía como diseñadora y por eso elegí mi carrera de Relaciones Públicas. Me pareció una carrera bastante amplia y complementé con cursos de Fashion Business, Fashion Marketing, tanto en París como en Londres, y eso, bueno, me nutrió y me dio más una idea de lo que era el negocio de la moda, cómo funcionaba. Y como te decía antes, cuando vi la oportunidad de Facebook, la verdad fue casi por accidente que me dediqué a los zapatos, porque estaba en esa búsqueda de empezar a trabajar en paralelo a la carrera, y como vi esto de Facebook, dije, bueno, ¿por qué no una marca y venderla de forma así, a través de redes? Empecé ni siquiera ni con un local, o sea, tenía 20 años, lo hacía como por entrega, la gente me pedía las cosas y yo iba y le llevaba los zapatos en distintos talles a su casa para que se prueben.
Era como una tienda portátil. Con una caja con los zapatos para un lado, para otro. Y...
es cierto. O sea, mi auto era un depósito, básicamente. Y bueno, así empecé. Y zapatos, porque la verdad, porque me parecía que era lo más simple. Sentía que meterme en indumentaria era como meterme en muchos artículos y dije, bueno, los zapatos debe ser mucho más fácil. Error. Cualquiera que se dedique a esta industria te puede decir que entre zapatos, carteras y ropa, lo más difícil es zapatos, pero bueno, me encontré con un mundo casi por accidente, pero que me apasionó por completo y hoy no me imagino haciendo otra cosa.
Me imagino que el tema de lo complicado de los zapatos es que necesitas tener del mismo tipo de zapato varios talles. Y por eso se te hace complicado, porque tenés que mayor producción y también mayor almacenamiento, ¿no?
Sí, el manejo del stock te diría que, bueno, igual esto le debe pasar a cualquier textil que me escuche, se debe sentir identificado, porque el stock es el gran problema de la industria de la moda, ¿no? O sea, por suerte ahora el mundo está mutando hacia un modelo de consumo más on demand y de las preventas y de un consumo más responsable, porque la verdad que, bueno, en el caso de las marcas de lujo directamente incendian, o sea, literalmente prenden fuego el overstock por una cuestión de nada, como marca no quieran reventar su producto, directamente se prende fuego. O sea, es una locura lo que pasa. Ni hablar que a nivel industria se pierden millones de dólares al año en overstock. Así que, bueno, sí, con los zapatos se complica aún más. Bueno, desde que yo estoy en el mercado americano, estamos así produciendo hasta el talle 12, que son dos talles más de lo que en general se producía en Argentina. Así que sí, se maneja un... el tema del stock es un desafío.
Complicado. Un desafío. No, vos sabés que hablando del tema de que decías que la cantidad de ropa o en tu industria que se desperdicia año contra año, el otro día estaba viendo un documental que hablaban de que es un problema de contaminación también, porque tenés tanta tela, tanta ropa que pasa de una mano, pasa a segunda mano, pasa después hasta ventas al por mayor. Pero la ropa queda ahí, no se degrada como el resto de los productos que pueden ser más degradables. Y es un tema que hay que ser bastante sustentable por algún punto. Sí,
de alguna forma se tiene que solucionar. Yo creo que el tema de la preventa y que... Pero bueno, hay que educar al consumidor también, ¿no? Creo que como sociedad todos tenemos que bajar un poco la ansiedad y esto de querer todo ya. Y bueno, si realmente lo querés, probablemente en un mes, o sea, la idea es que si vas a comprar algo, la idea es que en un mes también lo sigas queriendo, no que pierdas el interés porque te llegó a los 3 días, lo usaste 2 veces. Si lo querés ahora, tenés que seguir queriéndolo un mes después, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco lo que tratamos de hacer con Vixen también, ¿no? De ir a un modelo de piezas que la gente sienta que está invirtiendo en algo que le va a durar para toda la vida y que es un zapato que va a poder usar siempre y en todas las ocasiones, que no va a pasar de moda, y nada, ir más para ese lado, que por suerte pareciera que el mundo está yendo por ahí.
No, buenísimo, súper interesante. Y lo que me gustó al principio también fue que al empezar con un modelo de e-business o digital, el tema de tener tu tienda de Facebook y empezar a vender por ahí, también ahorrás un montón de costos de overhead, como se dice en Estados Unidos, de costos de... alquiler, luz, agua, todo lo que tenga que incluir un depósito. Bueno, depósito tenés que tener también, me imagino, ¿no? Por el tema del inventario.
Sí, el depósito sí, pero bueno, obviamente sí que no se compara con el costo de una tienda física, pero la verdad que hoy el mundo de los anuncios, el mundo del marketing digital es un mundo muy competitivo y si bien podés empezar con mucho menos de presupuesto o de inversión de lo que implicaría una tienda física, hoy un e-commerce es una tienda en sí. La verdad que es una tienda en sí y sí, obviamente como te decía antes, está como más democratizado porque cualquiera puede entrar y jugar con un presupuesto bajo, pero bueno, para realmente entrar a jugar tampoco es tan bajo, o sea...
Sí, claro, digamos, como decís vos, está más al alcance de las personas, pero sigue teniendo un costo alto de, si te vas para un e-commerce, de tener un servidor que aguante la cantidad de gente que pueda entrar, un pago mensual o anual de alguien que te lo administre, una compañía de mercadeo digital que te lo maneje, que te lo mueva, porque sí, creas una tienda digital, pero como tiendas hay millones de tiendas.
Y cada vez hay un montón de costos ocultos que quizás en el momento de pensarlo no se tienen en cuenta. Y a ver, la comisión que te saca la plataforma de la web, la comisión que te saca cada plataforma de pago, el mantenimiento de la página web, llega a un punto que en cuanto creces un poco, te demanda que subas de categoría en el plan que estás en la plataforma, yo en mi caso uso Shopify. Empezamos con algo un poco más básico y bueno, ya es hora de cambiarlo y es todo como invertir constantemente en eso, en la experiencia de compra,
En el developer que te hace la página para que sea más rápida y más amigable para el consumidor. En todo tenés un montón de gastos que lo tenés que tener en cuenta también, obviamente.
Bueno, sí coincido, obviamente, que no tiene nada que ver con los costos de una tienda física.
Claro, sí, totalmente. Victoria, y la pregunta sería, ¿vos creés que haber comenzado en forma digital te ayudó a crear una mejor comunidad, una mayor comunidad digitalmente, que si hubieras comenzado con una tienda local, o sea, con un local físico?
Sí, seguro. Seguramente la comunidad online, la verdad que es algo súper valioso y empezar desde ahí, que ya te identifiquen desde ahí, creo que hizo más fácil llegar al público que en ese momento aspirábamos. Yo cuando empecé era muy chica, entonces la verdad que diseñaba para chicas de mi edad y hoy que ya tengo 28 años, bueno, yo siempre digo que no tengo un target, sino que diseño para todas las mujeres, pero en ese momento me ayudó a tener como una comunidad de chicas de mi edad que querían consumir eso y quizás con una tienda física no lo hubiese logrado tan rápido como sí fue en ese momento, además de que en ese momento era muy fácil crecer orgánicamente en redes.
Sí, bueno, que ahora si no pones plata...
Porque hoy es otra historia crecer orgánicamente en redes. Pero
ahora las redes te hacen no crecer orgánicamente para que le inyectes plata. Y te, claro. Es, el tema de los algoritmos ahora con las redes sociales es un quilombo, es complicado porque si ves que le metes plata, ellos te muestran menos y si ves que no le metes plata... No te muestran con nadie, entonces es un quilombo, es complicado, pero súper interesante.
Con respecto a lo de la tienda física, yo no creo que el retail esté muerto, como dicen muchos, para mí sigue siendo, ahora, en mi caso no es una prioridad un local, una tienda física, pero sí es algo que eventualmente me gustaría tener para poder cerrar y como terminar de englobar la experiencia del consumidor y que tengan un... la tienda física te permite la oportunidad de tener la atención de la persona solo para vos y tu marca en ese momento, cosa que las redes no, porque hoy estamos sobresaturados de información y de oferta todo el tiempo. Abrís el teléfono y ves 5 anuncios en menos de un minuto y ni hablar de lo que ves en tu feed. Entonces, esa cosa de tener a tu cliente y poder darle una atención súper personalizada, que online también se puede hacer, pero no es lo mismo. Para mí es un matrimonio perfecto, ¿no? Tener las redes y una tienda física importante en la que puedas vender esa experiencia.
Claro, totalmente. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías algo entre las manos? ¿Cuándo te diste cuenta que dijiste, bueno, esto puede llegar a ser un negocio?
Y la verdad que al mes de empezar, porque como te digo, orgánicamente se crecía rápido en ese momento en Argentina, y bueno, cuando yo estaba en Argentina, pero en redes sobre todo, y la verdad que fue como, en un mes tuve 15.000 seguidores, que me fijaste que hoy tengo 40.000 en Instagram, y en Facebook en un mes tenía 15.000, y dije, no, bueno, esto de...
Está funcionando, algo estoy haciendo bien, a la gente le gusta.
Claro, esto, o sea, está funcionando, digo, o sea, y no puedo seguir con este modelo de llevarle a la gente las cosas con mi auto, o sea, era como, no daba abasto de responder mensajes, de consultas. También la gente un poco, imagínate que cuando me preguntaban el precio y cómo hacer, yo les decía, bueno, te lo llevo a tu casa, y viste, algunos me decían, dale, veniste, pero para otros era, ¿qué me dices tal
otro? Y especialmente en nuestros países, que no es tan común eso, ¿no? Porque ahora, bueno, y hace 5, 6, 7 años atrás era totalmente diferente, pero en nuestros países, con los problemas de inseguridad que tenemos, es como que, ¿qué vas a venir vos a mi casa si no te conozco?
O sea, bueno, mismo para mí, yo estaba súper expuesta también.
Y vos exponerte también.
Mi familia quería matarme porque yo me la pasaba yendo a casa de gente que no tenía idea para ir a... Imagínate, tenía 20 años y iba por las casas de la gente llevándole zapatos sin saber con quién me iba a encontrar del otro lado. Entonces, bueno, ahí es cuando dije, no, esto hay que darle forma. Y bueno, empecé a buscar showrooms y ahí cambió.
Cambió un poquito el modelo. Y lo que hablabas, mientras ibas hablando, te iba a hacer esta pregunta, fue cuando arrancaste el... No, perdón, la pregunta sería, si tenías una cantidad de seguidores que te iba siguiendo en las redes, ¿eso se había reflejado también en las ventas? O sea, las ventas iban de la mano con la cantidad de seguidores. Porque, viste, lo que pasa muchas veces es que sí, una empresa puede crecer mucho en las redes, pero no tiene conversión. O sea, no se va efectuando la venta.
No es sinónimo. Seguidores no es sinónimo de ventas. Eso es 100%. En el principio, sí. En el principio, la verdad que sí. Y después quizás hubo un momento de estancamiento en cuanto a seguidores contra ventas, pero la verdad que siempre fue el modelo de negocio. Así que te diría que sí, siempre fue creciendo. Hubo momentos de estancamiento, pero también por factores externos, como esto que hablábamos recién. Llegó un momento que era muy difícil seguirle el ritmo a Instagram, a Facebook, cuando las reglas cambiaban constantemente. Así que, nada, también todos fuimos aprendiendo sobre la marcha. Es todo muy nuevo, el mundo digital, el mundo de anuncios digital. Entonces...
Y me imagino que también a medida que ibas creciendo, ya no podías hacer todo vos sola, porque vos no podías estar encargada del diseño, estar encargada de los proveedores que te iban a hacer la mercadería, responderle a los clientes y llevarle las muestras para que te lo compren y pagar y después hacerle el tema contable. ¿Cuándo decidiste meter gente?
Arranqué ni siquiera trabajaba en fábricas de producto terminado, así que literalmente yo compraba hasta los cordones de las botas, las tachas de los zapatos, las suelas, todo iba y le llevaba a la fábrica para que lo hagan. Así que sí, los primeros años fueron como moviditos.
Complicado.
Y bueno, empecé a sumar gente en el momento que me di cuenta que creo que es lo que todos los emprendedores en el momento nos pasa, que no podemos hacer todo y que hay gente que hace cosas mucho mejor que nosotros. Y hay que aceptar eso y saber decir cuándo, no, mira, esto yo no lo sé hacer, que venga una persona idónea a hacerlo y confiar en esa persona. Y a mí, en mi caso, eso fue lo del el mundo de los anuncios digitales, el diseño gráfico, la verdad que no era lo mío, y bueno, empecé con una agencia, que empezamos los dos al mismo tiempo, la agencia y Vixen, así que fuimos creciendo juntos, y bueno, sumé a ellos. Pero eso fue todo, éramos ellos y yo. Circunstancialmente trabajé con gente que me ayudó quizás con acciones con influencers, eventos de prensa, pero cosas así puntuales.
Entonces, una vez que ya tenías el negocio encaminado en Argentina, ¿cómo decidiste que era el momento de entrar en Estados Unidos, el gran, digamos, monstruo de la industria textil en el mundo? O de cualquier tipo de industria, ¿no? Porque me imagino cualquier compañía latinoamericana quiere entrar en Estados Unidos para expandirse y tener un nuevo mercado. ¿Cómo te diste cuenta que era el momento de entrar y cómo fueron los primeros pasos?
Sí, como te decía, la idea siempre estuvo desde que arranqué, cuando se empezó a tornar algo un poquito más en serio, más allá de algo como un hobby o como algo para hacer mientras cursaba la carrera. Empezó la idea de querer expandir, veía las oportunidades que traía entrar en un mercado tan grande y dije, lo tengo que hacer. Y bueno, la idea se desarrolló durante 4 años más o menos, o sea, yo hice Vixen en Argentina 6-7 años y 4 años fue desarrollar la idea, el cómo, también madurar yo como emprendedora, es una responsabilidad enorme expandirse en un mercado tan, tan grande, tan competitivo, y también tenía que hacer yo un ejercicio de maduración como emprendedora, saber lo que estaba haciendo, asumir esa responsabilidad, y bueno, fue todo un proceso, porque pasamos por muchas etapas. En principio, la idea era seguir en Argentina también, o sea, yo nunca lo vi como que cerraba Argentina, sino era como, bueno, nos expandimos, y después apareció la realidad, ¿no? Nos dimos cuenta que fabricar en Argentina y exportar a Estados Unidos, por lo menos en ese momento, Argentina es muy cambiante, y en ese momento no era viable, a mí me asustaba mucho el hecho de que, viste que hubo una época que el tema de las cosas que quedan retenidas en aduana, los dije, yo veo que lanzo una colección y después no puedo entrarla, le tenía mucho miedo a eso, pero a la vez me daba mucha bronca perderme la oportunidad de tener un precio súper competitivo por nuestra cotización del dólar. Imagínate, fabricar en pesos y vender en dólares, me estaba perdiendo una oportunidad enorme ahí.
Claro.
Pero el riesgo la verdad era muy grande. Así que bueno, decidí, para mí fue muy difícil, pero tuve que decidir no fabricar más en Argentina y empecé a hacer un poco de research en otros mercados y me encontré con Brasil, que es una, descubrí que es una gran opción para fabricar. Ellos exportan a todo el mundo, lo tienen como muy bien, muy aceitado, diríamos.
Sí, estructurado. Sí,
la verdad que sí, me comuniqué. Todo el mundo siempre me pregunta cómo llegaste a encontrar una fábrica en Brasil. Y googleando, me comuniqué con la... Hoy la verdad que tenemos todo al alcance. Así que son excusas, porque tenemos todo al alcance de los...
Sí, o sea, de un clic, de un dedo de distancia.
Un clic. Así que googleé la cámara de calzados de Brasil y dije, bueno, pruebo. Me comuniqué con ellos, dije, mirá, soy una marca argentina que quiere vender en Estados Unidos, ¿tenés fábricas para recomendarme? Bueno, al otro día, como te digo, la verdad lo tienen muy bien armado. A mí me podrían no haber respondido y bueno, tenía que haberme las ingeniado de otra forma, pero me mandaron un link diciéndome que llene cuáles eran mis necesidades, de qué quería, no sé, qué cantidades quería fabricar, a qué precio quería vender, qué tipo de zapatos, y a los dos días me mandan un listado de fábricas que creían que iban a ser un buen match para lo que yo estaba buscando. Y bueno, me comuniqué y durante una semana hice pacté reuniones. A la otra semana me fui a Brasil, a Porto Alegre, a Novo Hamburgo, que es como el polo de fábricas de calzados en Brasil. Y bueno, sí, estuve 3 días recorriendo fábricas hasta que di con
la indicada. Hasta encontrar la indicada.
Y sigo trabajando con esta fábrica hoy, estoy muy contenta.
Buenísimo. Y lo importante que demostrás acá es que, nada, si se te pone una puerta o una piedra en el camino, nada, seguís, buscás opciones, tenés que moverte y conseguirlo. Y tomar acción también, ¿no? Porque si vos no te hubieras agarrado un vuelo e ido a Brasil, capaz que hoy no estarías donde estás.
Sí.
Pudiendo exportar a Estados Unidos y entrando en ese mercado tan importante que entraste hace un año ya a Estados Unidos.
Sí, lanzamos en septiembre del año pasado, sí.
¿Y complicado el tema de readaptar el estilo? Porque me imagino que en Argentina tenías un estilo de zapatos y en Estados Unidos, por demographics o por temas de cultura o de tipo de gente, es diferente. ¿Vos tuviste que adaptar mucho el diseño o tus modelos eran aptos o fueron bien recibidos por el mercado en Estados Unidos?
Mirá, yo entré a este mercado sabiendo que tenía un... sintiendo que había un void, para un hueco para llenar, ¿no? Las argentinas tenemos un estilo muy, muy particular, sobre todo con los zapatos. A mí me impresionó, bueno, toda esta, la idea de abrir la marca acá también fue impulsada en gran parte por la recepción, la buena recepción que yo recibía cada vez que viajaba a Estados Unidos, y no haya persona que no me frene para preguntarme de dónde eran mis zapatos. Y la verdad que, a ver, sí, a mí me gustaba lo que hacía, pero digo, tanto llama la atención, o sea, me parecía raro. Y hablando con gente de acá, me decía, siempre identificamos a las argentinas por los zapatos. Como que no, hay un estilo muy marcado de los zapatos en Argentina, que es mucho más casual quizás que el de acá. Ahora están habiendo más marcas así, en el medio, digamos, que no son ni súper lujosas, ni fast fashion. Y bueno, yo quise venir a meterme en ese nicho, ¿no? De affordable luxury, pero sí, siguiendo mi estilo, obviamente hubo cosas que las adapté al estilo de acá, pero la idea era eso, tener algo distintivo y poder llenar algo que yo sentía que faltaba en el mercado, y la verdad que está teniendo muy buena recepción, sobre todo los estilos que son más casuales, así que parece que
Vamos parece bien. Que va bien la cosa.
Para ese lado, sí.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué proyectos tenés? ¿Cómo ves la marca de acá a 5 o 10 años? ¿Cuál sería tus objetivos? ¿Querés expandirte para otro tipo de mercado o expandir más tu marca en Estados Unidos? ¿O ambas?
Todo. Primero quiero... La verdad que me interesa mucho posicionarme en Estados Unidos. Siento que Estados Unidos es un país que te catapulta y te abre la puerta al resto del mundo. Si estás bien posicionado acá, es mucho más fácil después acceder a otros mercados. Así que mi prioridad principal es Estados Unidos, que, o sea, como te digo, voy un año y esto es enorme y hay 400 millones de habitantes, que eso también lo digo en cuanto a cuando la gente me pregunta mucho o cuando comentaba la idea, que mucha gente me decía, estás loca, en Estados Unidos que hay 800 millones de marcas, como que es imposible, y sí, hasta hace un año había 3.500 marcas aproximadamente activas, solamente de zapatos, y 100.000 intentando entrar, pero yo siempre lo vi como, está bien, pero también hay 400 millones de habitantes, entonces las oportunidades son enormes. Obviamente que no es fácil, es abrumador, es un mercado extremadamente competitivo en el que tenés que estar todo el tiempo perdón, esto es un audio.
Lo que nos van a ver en YouTube lo ven, así que los que no nos ven en YouTube y nos escuchan en el podcast, es un mercado que te mata, que tenés que estar constantemente dándole.
Exacto, que tenés que estar constantemente y... Pero bueno, pero te da oportunidades porque hay mucha gente. Entonces, la verdad que como meta, primero llegar a la mayor cantidad posible de este mercado que es enorme. Y después, en cuanto a la marca en sí, me gustaría agregar nuevas categorías de producto. Me gustaría después los zapatos mutar a las carteras, no mutar, sino que agregar a las carteras y eventualmente una línea de ropa como para... que sea una marca de lifestyle, básicamente, en la que puedas encontrar un look completo.
Muy bueno. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere arrancar en el mundo de la moda y que, como vos o como mucha gente te dijo, no, que es un mercado súper competitivo, que hay mucha competencia? ¿Qué consejo le darías? Como que, arranca por este lado.
Primero, que lo hagan. O sea, que aunque no se sientan preparados, aunque no se sientan del todo listos, creo que hay como una falsa creencia de que hay que sentirse, que hasta no estar del todo listo, que hasta que no esté todo exactamente ideal, no se puede lanzar. Y no, creo que nunca te vas a sentir del todo listo, siempre va a faltar algo, y también se aprende haciendo, ¿no? Y si tu página web no está exactamente como pensás que tiene que estar, bueno, lanzá, fíjate qué opina el público de esa página web y sobre eso anda cambiando, pero hacer, o sea, mi consejo siempre es hacer. Perder el miedo, lanzarse y haciendo se aprende, básicamente como consejo general, digamos, eso, perder el miedo y que sí, que todo es un riesgo, pero bueno. Como dice la frase, el que no arriesga no gana, y sobre todo a la gente joven nos queda toda la vida por delante para equivocarnos y es el momento.
Me gusta. No hay que tener miedo, hay que dar el pasito adelante y arrancar.
Y ejecutar. Y además, bueno, obviamente ser súper constante. Esto que mencionábamos antes del tema de la ansiedad, del querer todo ya, que pasa un poco con el consumo, también pasa en la vida. Las cosas no se dan ya. Yo estoy hace un año con la marca acá, que no es nada, y la verdad que me falta un montón, no llegué a mis objetivos, pero ni cerca, falta, y construir una marca es mínimo 5 años, en cualquier lado, eso hay que tenerlo claro también, y hay que mentalizarse de que es un mínimo de 5 años para manejar la frustración, para manejar las expectativas, manejar la ansiedad, y sobre todo mantenerse constante, saber que esto es a largo plazo. El que quiere resultados inmediatos...
Que se dedique a otra cosa. Porque, claro. Pero básicamente, cualquier persona que espere resultados inmediatos, en realidad no está hecha para emprender en algo, porque son muy pocos los emprendimientos que vas a ver un resultado inmediato.
Y ojo, también lo que pasa en el trabajo con relación de dependencia, o sea, no te van a ascender en tus primeros 6 meses 2 veces, o sea, por más bueno que seas, por más capacitado que seas, como que las cosas llevan esfuerzo, las cosas llevan tiempo, y hay que tener eso en claro, me parece.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La verdad me quedaría hablando 2 horas más con vos, pero no tenemos tanto tiempo, así que vamos a pasar a la sección de 4x4. Son 4 preguntas que le hacemos a todos los invitados. Así que te pregunto, ¿estás lista?
Dale.
Buenísimo. Vamos con la primera pregunta, que sí. Sería, ¿tenés algún libro? Bueno, nuestro podcast es de finanzas y de emprendimiento, pero en este caso, como estamos con una emprendedora, le voy a preguntar, ¿tenés algún libro preferido sobre emprender, sobre proyectos?
La verdad me la paso leyendo sobre historias de emprendedores, pero creo que si tengo que elegir uno, te diría que Delivering Happiness, del CEO de Zappos, que es el retailer de zapatos más grande de Estados Unidos, habla sobre la cultura empresarial y la importancia de tener una cultura fuerte. Y es muy interesante, se lo recomiendo a todos, es un gran libro.
Buenísimo, no lo leí, lo voy a agregar a la lista. Voy a hacer una pequeña publicidad acá. En la página exitofinanzas.com tenemos una librería donde todas las personas que hemos entrevistado nos dieron sus recomendaciones de libros, así que les voy a dejar el link en las anotaciones del capítulo para que la puedan chequear y puedan ver los libros que nos recomendaron. La segunda pregunta, y lo hablamos hace un ratito, pero es bueno ahora remarcarlo. ¿Cuál crees que es el motivo principal por el cual a las personas les da tanto miedo a emprender?
Yo creo que el miedo a la pérdida de la comodidad, ¿no? Es el riesgo trae incomodidad, hay que salir de la zona de confort, creo que pasa un poco por ahí, esa sensación de tirarse al vacío, o también la sensación de inclusive de sofocamiento, que creo que todos los emprendedores sentimos igualmente, o sea, el miedo es correcto porque pasa, de sentir que, nada, estás creando algo que por el tiempo que dure, depende de vos, y no te podés desconectar nunca. Acá no es, bueno, me fui a la oficina a las 6, y ni idea, respondo los mails mañana. Acá tenés que estar on demand 24/7, y bueno, eso obviamente genera como una sensación de sofocamiento y de miedo y de incomodidad. Pero creo que sí, que el principal miedo de la gente de emprender es la pérdida de comodidad. También es un riesgo y lo entiendo.
Sí, es un riesgo, pero que puede traerte muchos beneficios, si obvio, lo haces bien.
Para mí vale la pena y claro, volvería a hacer veces. Pero bueno, creo que pasa un poco por ahí.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son tus hobbies?
Pensar, pero sí, o sea, me encanta. Vivo como... Lo considero un hobby porque me ocupa mucha parte de mi...
Cuando decís pensar, decís tipo enfocarte en algo en específico, en los proyectos, sí. Meditar, temas así.
Sí, bueno, no medito lo mucho que me gustaría, trato de obligarme, pero me cuesta un montón, pero sí.
Somos dos.
O sea, sí, siento que es algo que tendría que hacerlo más constante, pero bueno, ahí me cuesta, y sí, como que vivo pensando en escenarios a futuro, visualizando, o sea, creo mucho en la visualización y me la paso visualizando escenarios, así que lo considero un hobby. También, bueno, la verdad que consumo... Me gusta mucho como para relajarme. Siempre mis amigos se ríen de mí porque consumo como toda esta la TV trashy, reality shows y eso.
Es algo. ¿Cuál es tu preferido? Contanos, ¿cuál es tu preferido?
Keeping Up with the Kardashians.
Ah, ¿sí? Es típico, como que no quiero pensar, miro Keep It Up with the Kardashians.
Sí, 100%. Aparte, igual me parecen las uno en emprendimiento.
Totalmente, totalmente. Eso es... ¿Cómo vender tu marca y hacerte multimillonaria? Ahí las tenés ahí.
Además de desconectar, es una clase de imagen personal. 100%. Y ese tipo de... Bueno, y también me gusta seguir los chimentos de Argentina, como que me divierto con eso. Y bueno, voy a hablar de viajar, leer, lo típico, ¿no? Lo
obvio,
que
obvio, obvio.
Donde siempre.
Cuando volvamos a poder viajar.
Cuando podamos volver a viajar.
Cuando volvamos a poder viajar. Qué frase rara. Cuando volvamos a viajar va a ser bueno.
Hay que visualizar cuando volvamos a viajar.
Falta poco, falta poco, falta poco. Y a ver, si pudieras volver el tiempo atrás, tipo unos 10 años o cuando arrancaste el negocio, ¿qué consejo te darías?
Que espere un poco más. Hubiese esperado un poco más para arrancar. Creo que arranqué muy chica. No me arrepiento porque igualmente hoy estoy donde quiero estar, pero me hubiese ahorrado muchos errores, me hubiese gustado mucho vivir la experiencia de trabajar para otra marca y ver cómo funcionaba una marca desde adentro. Creo que me faltó un poco eso, pero bueno, te repito, llegué acá a donde quiero estar igual, pero... Eso me parece un gran consejo para cualquiera que...
O sea, ¿te hubiera gustado tener un poco más de experiencia desde adentro?
Me hubiese gustado tener un poco más de experiencia, capaz de estar un poco más formada. Me han faltado herramientas, la verdad que me han faltado herramientas a lo largo del proceso. Que sí, las estoy aprendiendo y como te decía antes, realmente creo que se aprende haciendo, pero bueno, también está bueno si algunos de esos errores te los podés ahorrar habiendo estado, ¿no?, capacitado o habiendo visto cómo funciona una empresa grande adentro para saber cómo querés manejarte o cómo no querés manejarte también, me parece importante.
Totalmente, totalmente. Bueno, pero bueno, como vos decís también, capaz ahora no estarías donde estás si no hubieras dado el primer paso y arrancado de tan chica, ¿no? Ahora sos una persona súper joven que tiene ya una empresa armada en Estados Unidos y con mucha proyección, así que te felicito por eso.
Bueno, muchas gracias.
Antes de irnos, me gustaría que nos digas, por favor, Instagram, bueno, email también si querés, Instagram, redes sociales, todo donde te puedan encontrar a vos o a la marca.
Bueno, la web de la marca es www.shopvixon.com, el Instagram es @vixon y mi Instagram personal es iamvixon_.
Buenísimo. Vamos a poner igual los links en las anotaciones y para que la gente lo pueda ver. Victoria, mil gracias por tu tiempo. Fue un placer hablar con vos, conocer un poco más de la marca y toda la buena suerte en Estados Unidos y en todos los proyectos que vengan.
Bueno, gracias a vos, Alexis, por convocarme. También un placer hablar con vos. Y felicitaciones por el podcast. Y también te deseo todo lo mejor.
Bueno, espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy. La historia de Victoria es muy interesante porque, según lo que dice ella, ¿no?, empezó muy chica y le hubiera gustado quizás haber esperado un poquito para arrancar y comenzar a emprender. Pero creo que a la vez, digamos, como también lo repite ella, ¿no?, ella no estaría en el lugar donde está ahora si no hubiera empezado una vez, ¿no? Y este es el mensaje que queremos dar acá. Hay que empezar, no hay que tener miedo, hay que pensar muy bien lo que uno hace, pero hay que meterle, hay que darle y darle para adelante. Espero que les haya gustado. No se olviden de chequear nuestra página web para todas las notas del episodio. También los links los van a encontrar en la descripción del episodio y también en nuestra página web, que es www.exitofinanzas.com/EP21. De episodio 21 va a ser el link directo hacia este episodio, donde van a ver todos los links que mencionamos en la entrevista y un par de cositas extras. Me despido. Faltan pocos episodios para que termine la primera temporada de Éxito y Finanzas Podcast. Espero que les esté gustando lo que estamos haciendo. Lo hacemos con mucha onda, con mucho amor y esperemos que vaya mejorando siempre episodio tras episodio. Les mando un fuerte abrazo, se me cuidan y hasta la semana que viene. ¡Chau! Éxito y Finanzas.